Es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de personas protestan hasta ahora contra la política sanitaria del gobierno de la Comunidad de Madrid. Iván Alonso.
Sí, bajo el lema Madrid se levanta por la sanidad pública contra el plan de destrucción de la atención primaria. Este acto está convocado por el Movimiento de Barrios y Pueblos de Madrid, una marcha impulsada por los principales partidos de izquierda y sindicatos en la región. Vamos en directo a esa manifestación que recorre las calles, como decimos, de la capital. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Miles de médicos, primeros trabajadores de la sanidad madrileña alzando pañuelos blancos al cielo, y miles de usuarios también están ahora mismo recorriendo diferentes calles principales de la ciudad denunciando el desmantelamiento del plan de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Jesús es médico y ha asistido a la manifestación junto con varios compañeros.
Yo creo que no podemos más. En esta manifestación realmente no estoy viendo prácticamente médicos, y es la gente la que está dándose cuenta de que no se puede seguir por esta línea.
Piden mejores condiciones en un momento en el que déficit de profesionales, especialmente médicos de atención primaria, se extiende en toda España. De hecho, a partir del 21 de noviembre está convocada en la región de Madrid una huelga indefinida de médicos de familia y pediatras que se unirán a la que comenzaron el pasado lunes los médicos de urgencias extrahospitalarias.
Y a partir de esta medianoche, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte convoca ese paro indefinido en el sector. Los convocantes de la huelga piden que se cumpla la ley que garantiza que no trabajen a pérdidas y que se refuercen las inspecciones. Una convocatoria que no respalda el sector del transporte y que podría tener un coste diario de 600 millones de euros si miramos a lo que pasó en la anterior huelga del pasado mes de marzo. El economista Pablo Gimeno ha explicado en el fin de semana aquí en COPE que debe quedar garantizado el derecho a la huelga, pero también al trabajo.
Es importante entender el impacto que puede tener. Estamos hablando de que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera tiene una representatividad muy pequeña dentro del comité. Aquí hay un problema de fondo que tenemos que analizar, y es que se acerca la Navidad y el Black Friday, y aunque sea una plataforma con una representatividad pequeña y todos tienen el derecho a la huelga, el problema es que hay también derecho al trabajo, y esto es lo que no se respeta muchas veces cuando se provoca la huelga.
Y en la Jornada Mundial de los Pobres, a primera hora de la mañana, el Papa Francisco ha celebrado misa para cerca de 6.000 personas de bajos recursos. Después, al finalizar el Ángelus, no se ha olvidado de Ucrania y ha insistido en que no nos resignemos a la guerra. Corresponsal de COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Hoy es día de fiesta en el Vaticano y a esta hora cerca de 1.300 personas sin hogar o en situación de dificultad están invitados a comer por el Papa, quien desde el inicio de la guerra tiene a Ucrania en el corazón, como ha vuelto a confirmar durante el Ángelus.
Rimaniamo sempre vicini ai nostri.
Permanezcamos siempre cerca de nuestros hermanos de la martirizada Ucrania, cercanos con nuestra oración y con la solidaridad concreta. La paz es posible, no nos resignemos a la guerra.
Resignamoci alla guerra.
Mientras tanto, a pleno rendimiento, la clínica móvil instalada en la Plaza de San Pedro, que está proporcionando gratuitamente exámenes médicos generales y análisis de sangre. Además, se han repartido en toda Roma alimentos para 5.000 familias con dificultades, a las que se ha ayudado también a pagar las facturas de gas y electricidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Copa del Rey, como viene siendo habitual, nos está dejando ya hasta ahora sorpresas, Luis Calabor.
Tenemos 17 partidos al descanso, en el que destacan los dos encuentros de los equipos de primera división, pero sobre todo la noticia, la sorpresa, está Mollerussa. Mollerussa Rayo, Ricard Álvarez.
¿Qué tal? Pues es así, es sorpresa de momento en el municipal de Mollerussa. Acaba de empezar esta segunda parte, 3 minutos, empate 1 entre Mollerussa y Rayo Vallecano, con goles de Debe para los visitantes y de Nico para los locales.
También está en juego el Quintanar del Rey 0, Girona 1, ha marcado Rodrigo Riquelme, y además están perdiendo dos equipos de segunda división ante conjuntos de segunda federación, la cuarta categoría, Diocesano 1, Zaragoza 0 y Juventud Torremolinos 2, Huesca 0. Ayer se clasificaron Osasuna, Valladolid, Elche, Mallorca, Villarreal, Español y Atlético a la segunda ronda. A las 4 también tenemos Algar, Celta y Velarde, Sevilla. A las 6:30, Real Unión, Cádiz 7, Cazalega, Real Sociedad, y a las 9, Alcira, Athletic y Arenteiro, Almería. Lo podrás escuchar en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, así como la carrera de Fórmula 1 a las 7 de la tarde, el Gran Premio de Brasil con Russell, que saldrá desde la pole por delante de Hamilton y Verstappen. Sainz saldrá desde la séptima posición por las penalizaciones y Alonso desde el puesto 18º. Además, en tenis a las 9, Rafa Nadal comienza su andadura en el torneo de maestros. Se mide al estadounidense Fritz en la fase de grupos del Grupo Verde.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Lo que continúa ya es con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván. A las 2 nos juntamos para las noticias y para la línea editorial. Y nos queda la hora más divertida de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Disfrutamos como niños de un buen misterio. Sobre todo aquí, en esta esquina del misterio, donde nos hacemos las preguntas prohibidas. Y veo que no somos los únicos, porque ha llegado a nuestras manos un libro de la editorial Pinolia llamado Fenómenos extraños, que precisamente se centra en estas cosas que nos apasionan. Su autor es astrofísico y doctor en física teórica y está con nosotros Miguel Ángel Sabadell. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué te ha dado por redactar acerca de todos estos fenómenos extraños?
Hombre, la historia es larga porque yo desde hace ya muchos años, yo hasta diría 3 décadas, me interesaban. Pero me interesaban por lo que provoca en la gente. O sea, no solamente si hay algo de cierto o no, sino esa sensación, ese gusto por el misterio que tenemos los seres humanos y que no nos deshacemos de él nunca.
A mí me ocurre igual. Fíjate, yo creo que estamos llamados a preguntarnos por las cosas y que esa curiosidad innata tiene que ver con el amor por lo extraño y lo paranormal. Pero vamos a ir desgranando alguna cosa sobre lo que has abordado. El tema del espiritismo. Mucha gente puede pensar que es cosa de los años 70, etcétera. ¿Qué va? El espiritismo es parte de un fenómeno histórico.
Sí, el espiritismo moderno, tal como hoy lo conocemos, con ouijas y demás, pues nace a mediados del siglo XIX. Y lo curioso del nacimiento es que fueron unas niñas de 13, 15 años que querían asustar a su madre, y la hermana mayor, que tenía 30, que decidió que veía negocio ahí porque venía mucha gente a escuchar los golpes que daban los espíritus en las paredes, y decidió montar una religión, la religión espiritista. Y a pesar de que al final de sus vidas las hermanas Fox, las fundadoras del espiritismo, dijeron que todo eso era mentira y lo demostraron porque hacían crujir los dedos de los pies para simular los golpes de los espíritus y lo hicieron en el Teatro de la Música de Nueva York con luces y taquígrafos, aún así hay gente que se cree que contactaban con los espíritus.
Fíjate, ¿eh? O sea, el deseo de creer más allá de la propia realidad, y una y otra vez se producen estas apariciones de médiums y de espiritistas, como por ejemplo Leonora Piper. Cuéntanos.
Sí, fue la gran médium del médium psíquica. Tengámonos en cuenta que en la historia del espiritismo tiene dos grandes partes. Una, que son los que llaman los médium físicos, que hacían mover cosas, que curiosamente desaparecen cuando somos capaces de fotografiar en la oscuridad.
Ah.
Desaparecen y aparecen los medios psíquicos, que lo único que hacen es contactar con otros seres y te cuentan sus cosas.
Su versión,
¿no? Y cuentan, por ejemplo, contactan con alguien que ha muerto, un familiar tuyo, y te dicen lo que piensan. Pero fíjate que Leonora Piper fue una de las grandes porque no la pillaron nunca. Siempre hubo sospechas, pero claro, a un medium psíquico es muy difícil pillarla. Pero lo que nunca consiguió es una de las pruebas que ningún medium en toda la historia ha conseguido hacer. Una persona cuando va a morir o muere, deja escrito una carta, la mete en un sobre y se la entrega a un amigo. Y ese sobre no se abre hasta que haya un medium que digan qué pone en esa carta. Nadie jamás ha conseguido eso, que es la prueba del 9, para demostrar que realmente estás hablando con los espíritus.
De la otra dimensión, claro. Nos presentas algunos personajes particularmente interesantes, los cirujanos psíquicos, y mencionas a alguno como el filipino Jun Labo. Cuéntanos esto.
Sí, los cirujanos psíquicos aparecieron, todos estos fenómenos aparecen en la época dorada de lo paranormal, que es los años 70-80, y los cirujanos psíquicos decían que eran capaces de quitarte el mal que tú tenías operando con las manos. y los veías que parecía que metían la mano dentro de ti sin utilizar ningún tipo de instrumental y sacaban una víscera y salía sangre y todas estas cosas. Peter Sellers fue a verlos porque para intentar curarse de su enfermedad evidentemente no lo consiguió. Y lo que eran trucos de magia. Es que los ves las grabaciones, y animo a nuestros radioyentes que los busquen en YouTube, y ves cómo realmente es un truco de magia. Tienen escondida la ampolla con la sangre en la mano, las vísceras. Es todo un truco de magia. Pero lo impresionante, lo llamativo, es cómo somos capaces de suspender nuestro sentido crítico ante algo que nos da esperanza. Porque en el fondo, espiritistas, cirujanos psíquicos son mercaderes de esperanza. Y a nosotros no nos interesa que nos den la respuesta correcta, sino la respuesta que nos reconforta.
Que deseamos.
Exacto.
Sí. Además, permanecer en la pregunta es muy incómodo. Entonces nos gusta la respuesta, ¿no?
Totalmente cierto.
Hablas de unos profesionales que siempre me han fascinado, que son los zahoríes. Estas personas, radiestesistas o zahoríes, que con un palito van buscando agua y que, según comentan todos los buscadores de pozos, funcionan.
Sí, pero la cuestión es, ¿hay señales superficiales que te diga que hay agua debajo? Normalmente las hay. Si tienes una zona que normalmente no está muy poblada y de repente hay algo de verde, sabes que debajo hay agua. Pero cuando se ha hecho una prueba en la que se suprimen todas las
referencias
superficiales, lo único que haces es cavar y meter una tubería con agua, cuando se ha hecho eso, han fallado de forma sistemática. Incluso los pusieron a buscar minas el ejército inglés, y fallaron sistemáticamente. Es más, cuando desaparecieron, hay algunos que dicen que encuentran personas. Pues bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial se utilizaron a bastantes teorías para intentar localizar desaparecidos. Ninguno dio con ninguno.
¿Y por qué las empresas de búsqueda de pozos tiran de ellos, de los teorías?
Pues esa es la pregunta que habría que hacer a las empresas de pozos, pero también utilizan otro tipo de... Yo creo que utilizan también otro tipo de métodos, ¿no? Yo creo que puedes lanzar por delante el zahorí porque realmente el coste es muy bajo. Solo tienes que tener una persona con un palito dando vueltas. Y si da con ellos, pues mira, es un gasto que te ahorras de tener que movilizar todo tu equipamiento para buscar ese pozo.
Claro. La cuestión es que esta búsqueda de lo invisible no solamente ha sido una excentricidad personal o de grupos pequeños, sino que ha cautivado a gobiernos enteros, como el de Estados Unidos. Tú das un dato increíble. A lo largo de 20 años, Estados Unidos gastó más de 30 millones de dólares de los de entonces en estudiar cómo lo paranormal podía desempeñar un papel y constituir un arma en la carrera por la supremacía mundial.
Claro, es que hay que tener en cuenta una cosa. Ni la CIA, ni el KGB de entonces, ni los servicios de inteligencia ahora son más listos que nosotros. Están compuestos por personas normales que tienen sus propias creencias. Y los motivos por los cuales los directivos de la CIA pueden creer en fenómenos paranormales son los mismos que los que puede creer pues un barrendero. Son los exactamente igual.
¿Y qué época
la cuestión,
fue?
Eso fue empezaron los años 60-70 y estuvieron hasta el 95 y financiando. Al final lo abandonaron porque no sacaban nada. Pero fíjate hasta qué punto llegaban a hacer cosas extrañas que llegaron a plantearse los grandes cerebros pensantes de la CIA en coger las fotografías de los coches de los espías soviéticos y pincharles en donde estaban las ruedas para ver si tenían un reventón. O sea, hasta ese punto llega la inteligencia.
Yo sí tenía conocimiento de que estaban intentando entrenar grupos de jóvenes en distintas partes del mundo, por ejemplo, en averiguar cosas al otro lado de una pared con la mente o mover objetos al otro lado. O sea, estaban empeñados.
Sí, ¿no? Y tuvieron un programa de 20 años para lo que llamaban visión remota. O sea, te concentras en algo e intentas buscarlos.
Nada.
Lo abandonaron. De hecho, el análisis que hicieron final fue que no había ningún motivo para utilizar este tipo de cosas en operaciones de inteligencia. Pero tenían 20 años para darse cuenta.
En la historia reciente nuestra, el episodio de Uri Geller y su conversación con José María Íñigo en la televisión, aquel mentalista que presumía de poder cambiar la forma de una cuchara sin alterar su temperatura, pues ha marcado un antes y un después. Vamos a escuchar ese fragmento del programa Directísimo de 1975.
Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. La razón por la cual está.
Yes, you see, it's becoming plastic.
Adiós.
You see?
Que está flotando.
It's becoming very, very plastic, and there's no heat.
No hay calor.
It's breaking also.
Se está dice que se va a romper.
You see? The metal is being melted down.
Que se funde el metal.
And touch it. There's no heat. Look.
dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor.
Sí, there's no heat.
No hay calor. Insisten en que les cuente a ustedes que no hay calor, que no hay ningún tipo de calor aquí.
¿Qué explicación le das a este fenómeno?
A ver, lo primero que hay que decir. Uri Geller se ganaba la vida como ilusionista en Israel. Hay que partir de ahí. Y haciendo fenómenos de mentalismo. Luego ya hay que empezar a sospechar. Segundo, si le dejas acceso a las cucharas antes de empezar en la sesión, que es lo que hizo Íñigo, pues puedes prepararte una cuchara para que se rompa. De hecho, Juan, hubo un programa de televisión, el show de Tony Carson, donde no le dejaron entrar, porque Tony Carson era mago también, no le dejaron entrar ni a él ni a sus ayudantes donde tenían guardadas las cucharas. En ese programa fui incapaz de partirlas. La explicación es bien clara. Y vamos, yo te podría explicar a ti sin utilizar los micros cómo se parte una cuchara con el poder de la mente.
Vamos a hablar de los poltergeist, de los fantasmas traviesos o ruidosos. Tú mencionas el más famoso, el de Rosenheim, en Alemania, también el de Enfield, y de hecho hay una versión de esto en España, las caras de Belmez, la aparición de figuras extrañas en las paredes de un edificio en Jaén. ¿Has encontrado algún tipo de explicación?
Hombre, el problema de esto es que, para tener una explicación, hay que hacer una investigación primera bastante buena y bastante detallada. Y en el caso de Rosenheim y en el caso de Enfield tampoco ha habido. Realmente los grandes casos, que además siempre tenemos la idea de que los poltergeist son estilo Hollywood. Y no, estás tú ahí esperando a que después de 2 horas se mueva algo o pasa algo o lo que sea. No ha habido nunca una buena explicación, una buena investigación. Por tanto, no puedes decir que eso es un fraude o cómo ha sido, porque no tienes unos buenos datos de comienzo. Porque el que va a investigar cree en ello. Entonces no pone ninguno de los controles necesarios para impedir que haya alguien. Pero siempre está asociado a una persona, normalmente son una persona adolescente, y lo que sucedió, por ejemplo, en Rosenheim es que era una de las secretarias, que estaba harta de trabajar ahí y decidió que tenía que buscarse otro trabajo sin que la echaran. Por ejemplo. El caso de las caras de Belmez es muy peculiar, porque a mí me resulta muy familiar con respecto a una cosa. Yo he vivido mucho tiempo en Aragón y salió un jamón de Teruel que tenía la cara de Jesucristo.
Sí.
Es un problema de pareidolia, o sea, ver caras donde no hay nada. Es que nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro no recuerda caras, sino lo que tiene es sabe cuáles son las formas y busca formas en el entorno. Y de repente, de igual forma que vemos conejos en las nubes, podemos ver caras en manchas. Y yo, por ejemplo, en mi casa del pueblo hay una mancha que es un tío con bigote. Pero la cuestión es, lo que sucedió en Belmez fue, estamos en la época de la revolución de lo paranormal, hay muchísimas personas que se dedican a esto, hay dinero de por medio, y entonces qué mejor que una cara que se parezca a alguien, explotarla de una forma o de otra. A veces dicen que se dice que los paranormales buscan dinero. No, a veces solo buscan reconocimiento. Los 10 minutos, los 5 minutos de gloria en los medios. El ser reconocidos como algo. Las caras de Belmez, después de todo este tiempo, han sido incapaces de demostrarse que lo son. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Cuando suceden fenómenos extraordinarios, las pruebas que hay que exigir son extraordinarias. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si yo te digo que tengo una cabra en mi casa, pues bueno, y te enseño la foto de la cabra en el salón, dices, no lo puedo creer porque hay cabras. Y bueno, este tío es un poco raro porque tiene una cabra, pero vale. Pero si yo te digo que tengo un unicornio en mi casa, no te bastará con que te enseñe la foto de un unicornio en mi casa. Pedirás más pruebas. O pelos del unicornio, o raspón, o que traiga aquí el unicornio. Lo que pasa con los fenómenos paranormales es esto, que nunca hay pruebas extraordinarias ante fenómenos que son extraordinarios.
Sí. Una última cuestión. Si hablamos de expediente Warren, todos los oyentes nos siguen. Evidentemente, este matrimonio que investigaba fenómenos extraños, ha dado lugar incluso a una serie de televisión. ¿Por qué son tan seguidos? ¿Por qué resultan tan fascinantes? ¿Qué has determinado sobre ellos?
Uno de ellos decía que era el marido. Era un exorcista reconocido por la Iglesia Católica, eso decía él, y la mujer era medium. No, la pareja perfecta para investigar este tipo de cosas. Lo que tenían era una cara terrible, porque los libros que después se han convertido en películas, uno de los escritores en la sombra contó su historia cuando redactó uno de sus libros. Dice, no, a mí me dijeron, toma estas cosas y inventa y llena lo que quieras. Entonces, sus libros no son reflejo de la realidad. Ellos son los que ocasionaron el famoso caso de Amityville, que sí. Se ha hecho miles de películas. Y uno de los que estaban con ellos cuando hicieron el libro, escribieron el guión, el libro de Amityville, dijo, esto lo hicimos nosotros sentados en una mesa con dos botellas de vino.
Bueno.
O sea, Warren para mí no es un ejemplo, los Warren no son un ejemplo de echado de virtudes en investigación paranormal.
Pues Miguel Ángel Sabadell, como veis, es un gran escéptico de muchas de las cosas que algunos siguen enfervorizadamente y ha sometido a criterios científicos, pues desde la Esfinge de Giza a los poderes psíquicos, pasando por las casas malditas o los ovnis. Su libro se llama Fenómenos Extraños. Gracias por haber venido.
Encantado de estar con vosotros. Don't know it, but I've made my mind up. You'll wind up in my arms. First I have to break down your resistance to my charms. Yes, darling, I know it won't be easy, but I won't rest until I find a way. Everybody knows that room.
La belleza es muy personal. Cada uno la encuentra en sitios diferentes, personas, objetos, lugares que prefiere. Pero fíjate, también es susceptible de algún tipo de regulación, de norma, de ley universal. Tanto que la ciencia acaba de intervenir para desvelarnos cuáles son las ciudades más bonitas del mundo según la proporción áurea, según una norma científica. O sea, como una especie de nivel de armonía mensurable. Y la verdad, yo me quedo perpleja porque lo primero que le pregunté al equipo, digo, bueno, ¿y cuál es la ciudad más hermosa del mundo? Y yo no la conocía. Como lo estás oyendo, es Chester, en el Reino Unido. Cercana, creo, a Liverpool. Lo tuve que buscar en el mapa, porque no es tan conocida. Luego sí, luego viene Venecia, que es mi ciudad preferida del mundo mundial. Londres, Belfast, Roma. Y en sexto lugar aparece la primera ciudad española, fíjate. Barcelona. Claro, lo que nos digan los de Santiago de Compostela, o Jerez, o Toledo, o Sevilla, o Granada, o Málaga, o tal, pues eso, al maestro Armero, al que vamos a saludar enseguida. Porque don Sinfrido Herráez es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y nos puede mencionar cómo se ha hecho el estudio. Don Sinfrido, buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. ¿Qué opina un arquitecto sobre esta afirmación de que la ciudad más bella del mundo puede determinarse por su proporción áurea?
Bueno, la opinión, como se indicaba en tus primeras palabras de introducción, tiene que ver con la subjetividad. Es decir, claro, cada uno tenemos nuestra ciudad preferida. Claro que es una belleza Barcelona, igual que lo es Santiago de Compostela o lo es San Francisco, ¿no? Que es la mía.
Ah, la tuya es San Francisco, fíjate que a mí no me gusta. Es bueno, que lo que es cada uno, ¿eh?
Pero a mí me parece que la magia que tiene determinadas áreas de una ciudad es lo que te atrae, lo que te atrajo en su día y lo que te hace que sea la tuya, la subjetivamente. Pero luego hay un comentábamos antes de comenzar, hay unos aspectos medibles, objetivos, que tienen que ver con unas proporciones. Esa proporción áurea, esa proporción alrededor del número de oro, hace que las cosas sean más bellas, objetivamente, y dicho con una estadística que ya tiene varios siglos. Por tanto, el número de oro, la proporción áurea, esa plantilla que tenemos para medir cualquier elemento, un cuadro, una planta de un edificio, un alzado de un edificio, como una columna nos gusta a partir de una proporción y a partir de otra nos parece excesivamente esbelta o excesivamente rechoncha. Todo eso tiene que ver con algo medible, ¿no? Y es esa proporción áurea que aparece. La diferencia de esta proporción con otras aritméticas es que esta es la que aparece en la naturaleza. Un caracol crece poco a poco manteniendo esa proporción áurea. Muchos elementos de la naturaleza, naturales.
Pero esta relación de medidas se refiere a los edificios de la ciudad, se refiere a sus calles, se refiere a todo mezclado y metido en una máquina que lo mide.
No, al hacer una ciudad estamos hablando de su trama, de su planta. A partir de ahí, luego después puede tener unas circunstancias o unos edificios más bellos que hagan que la ciudad sea más bella. Pero la planta mantiene una serie de objetividades a la hora de pensar que un edificio o una planta de una ciudad es mejor que otra. Es decir, y eso son proporciones.
Claro, eso explica que Chester, que es casi una, perdóneme, pero una desconocida. Uh-huh. Porque realmente uno va a Gran Bretaña y se le ocurre mil veces otro tipo de, bueno, Oxford, Cambridge, Brighton, la propia Londres, mil veces antes que Chester. Pero Chester luego la he mirado en internet y es muy hermosa.
Sobre todo estamos hablando de la proporción de la ciudad, de cómo esa ciudad es una ciudad un poco más grande que los 15 minutos de los que hablan los franceses a la hora de la ciudad perfecta, ¿no? Una ciudad en la que en 15 minutos caminando vas a tu zona de recreo, a tu zona de educación o de estudio, a tu zona de vivienda, a tu zona de trabajo. Esa ciudad perfecta, que es una ciudad que tiene unas proporciones, un tamaño, la ciudad de los 15 minutos... es un poco lo que quieren decir las ciudades de este tamaño medio. A partir de ahí aparece, vuelvo a decirte, Cristina, los elementos singulares. O sea, una ciudad como Santiago de Compostela, con los elementos singulares, las calles empedradas, la catedral, todo el área que circunda la catedral, tiene una belleza en sí mismo que, claro, cuando dicen no, pero no tiene la proporción áurea en su planta de lo que es el total de la ciudad. Bueno, pero tiene una belleza singular y que viene... Otras bellezas tienen que ver con el mar, ¿no? Barcelona, aparte de tener algunas circunstancias que tienen que ver con la proporción áurea en su planta, tiene la belleza de estar abierta al mar y de tener un barrio gótico espectacular, etcétera. Pero yo no despreciaría una ciudad como Madrid. Por estar en Madrid hoy tenemos que hablar de ella. Es decir, el Madrid de los Austrias, el paseo por las cavas, por toda la zona que fue primero árabe, luego Madrid de los Austrias y de los Borbones, es una ciudad para un paseo agradable de 15-20 minutos espectacular.
Con unos elementos singulares. Que sin ser detractora de Madrid, porque es mi ciudad, yo estoy enamorada de ella y me chifla, realmente comprendo que, por ejemplo, el crecimiento de Madrid ha sido desorbitado y desordenado muchísimo, de tal manera que se han metido trozos pues muy feos de desarrollo urbano en mitad de las partes viejas, cosa que, por ejemplo, en Barcelona pues no sucede de esa manera, ¿no? Porque se planifica en un momento de la historia y crece de una forma armónica, ¿no? O sea, yo comprendo que en esas circunstancias pues hay ciudades que llevan ventaja, pero luego también está efectivamente el gusto, ¿eh?
Sí,
el momento en el que uno ha conocido esa ciudad, con quién, en qué ambiente, qué preferencias. En este top de las 10 ciudades más bellas, ¿se entiende que comulga todo el mundo, que es un canon internacional?
Es que yo creo que ahí hay una parte, como te decía antes, de magia. Es decir, la magia aplicada a la belleza no tiene que ver, tiene que ver con el conocimiento. Y los que sabemos o conocemos estas teorías, claro que las utilizamos. El que no, simplemente lo nota. Nota cuando un alzado de un edificio le gusta porque tiene unas proporciones que le gustan. Y no sabe que es porque efectivamente obedece a unas proporciones que tienen que ver con el número phi o con el número de oro, que es como se denomina el 1.817 que nos da la proporción. La proporción que es una de las artes aplicadas a la construcción y al urbanismo. Es decir, luego está la salud y está el ahorro energético. Son las tres cualidades por las que nos encargan a los arquitectos, a los que yo hoy represento como decano del Colegio de Madrid, nos encargan tres cosas. Que la cosa, sea una vivienda, sea un museo, sea bella, sea saludable, tenga aireamiento, soleamiento, etcétera. Y en tercera ocasión, que consuma poca energía, ¿no? Eso es obligado y en estos momentos continuamente hablamos de ello. Con esas tres condiciones, luego la creatividad es infinita, ¿no? Pero el que aplica en la primera, en la belleza, las proporciones que nos han enseñado en la Escuela de Arquitectura, seguro que triunfa más que el que simplemente hace edificios o hace espacios vivideros más o menos suerte.
Y por ser abogado del diablo, ¿cuál sería la mayor aberración que ha visto en una ciudad? ¿Qué es lo que ha hecho de una ciudad un lugar monstruoso precisamente por eso?
Yo creo que los compañeros que hacen ese tipo de edificios que distorsionan la belleza de la ciudad son compañeros poco cultos. Es decir, al final tú llegas a una ciudad, ves un elemento estrambótico en el centro que no tiene nada que ver con lo que tiene alrededor y efectivamente dirás, qué original, habrá alguien que dirá qué original, pero en general dirán, pues qué aberración, ¿no? Qué horror que a alguien se le ha ocurrido hacer en este sitio. Luego hay experiencias muy, muy favorables, ¿no? Es decir, el Guggenheim cambia Bilbao, cambia la imagen de Bilbao, cambia el skyline de Bilbao, cambia todo en una ciudad que tenía su parte antigua interesante, pero que no tenía una belleza, una atracción que empieza a tener con un elemento singular como es el Guggenheim.
Eso es curiosísimo. Bien, es verdad que la ciudad ha trabajado mucho, ha cambiado la cara extraordinariamente. Bilbao se ha limpiado muchísimo, ha recuperado sus edificios históricos, todo el entorno de la ría, etcétera, ¿no? Pero es curioso que a veces un cambio es el principio de algo maravilloso.
Sí, por eso decimos que estéticamente habrá mucha gente que diga qué horror, ¿no? Qué cacharro. Como se suele decir vulgarmente a este edificio que es singular de Frank Gehry y un magnífico edificio en su interior, ¿no? Es decir, luego conceptualmente y funcionalmente es de los mejores museos que yo conozco. Pero efectivamente, la gente critica primero ese edificio que no es acorde a lo que es el resto de la ciudad de Bilbao. Y después se va dando cuenta de las bondades de ese elemento, ¿no? Y igual pasa con muchos otros intervenciones. Es decir, aquí muy cerca tenemos la intervención de Rafael Moneo en el Museo del Prado, que primero rechinó y ya hubo muchas críticas y gente que dijo cómo influía sobre los Jerónimos. Al final, ese elemento tan bueno, tan bien pensado por una persona culta, que sabe lo que quería y lo que ha hecho y que además lo que ha hecho sirve para lo que se le contrató, ha hecho un elemento que añade calidad a la ciudad.
Pero
¿no?
Fíjese, eso es también tan peligroso muchas veces, porque en el caso de Moneo yo sí que seguí el razonamiento, la utilización de los materiales clásicos madrileños, del ladrillo, etcétera. Es además un edificio sobrio, por lo tanto, pues tampoco se impone sobre el resto, es muy práctico. Pero también ha habido, creo que también el propio Moneo interviene en la Plaza de San Pedro en Ávila y hace un edificio que es espeluznante.
Sí, la plaza de Santa Teresa, ¿no?
Sí, es el
mercado grande.
Uh-huh.
Sí, sí, yo he hablado con él de este edificio y es el único edificio. Él hace unas defensas pues sobre cómo disminuye la altura conforme va subiendo y claro, eso denota precisamente que ya se da cuenta de cómo va produciendo un error, ¿no? En una plaza donde abrirse hacia el Valle de Amblés era lo que pedía él.
Se veía toda la cordillera, ¿no? Había una forma de visualizar incluso la parte antigua de la ciudad que la ha tapado. El edificio es horrendo.
Pero también hay que respetar, bueno, es un maestro, Rafael Moneo, hay que respetar que todo gran maestro también hace su borrón.
Sí,
pero bueno, yo creo que si vamos a Bankinter, al Ayuntamiento de Logroño, a la propia estación de Atocha, yo creo que Rafael ha dejado su impronta de manera absolutamente positiva en las ciudades en las que ha intervenido. Y efectivamente, todos los que tienen mucha obra, eso pasa con los grandes arquitectos de finales del siglo XX, todos los que tenían 500, 600 obras en una misma ciudad, Luis Gutiérrez Soto, mucha gente que ha trabajado tanto en la Ciudad de Madrid. Claro que ves un edificio y dices, bueno, ¿esto cómo puede ser de fulanito, menganito? No, al final, eso al final hay que verlo como excepción. Lo bueno es lo general y luego, efectivamente, todos tienen su borrón, ¿no?
Pues ahí están las ciudades más bellas del mundo según la arquitectura, según la ciencia y según la proporción áurea. Interesantísimo, ¿eh? Porque quitando el caso excelso, el de Chester, el resto es un quórum, porque todos pensamos que Venecia, Londres, Belfast, Roma son bellísimas, ¿no? Y desde luego Barcelona. Don Seyfido Herráez es arquitecto y decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias, es un placer venir a esta casa una vez más.
Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso en Repsol desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En pleno estallido del precio de los combustibles, en marzo pasado, hace 8 meses, llegó aquella huelga de transportistas. Hay una plataforma que convocó los paros de marzo, han vuelto a hacerlo.
O sea, estamos trabajando esclavizadamente para no ganar nada.
¿Cómo podrían afectar estos paros? ¿Acabarían salpicando, como ocurrió en marzo, al resto de transportistas? ¿Habrá desabastecimiento? ¿Qué es lo que reclaman?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Fin de semana de COPE, un amigo que nos dice que somos romanos todavía y que no hemos cambiado mucho en los últimos 2000 años. Hoy nos quiere hablar, por ejemplo, de los juerguistas, que salen toda la noche para escándalos de los ciudadanos honrados, que parece era ya asunto delicado en tiempos de Roma. Él es Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Romanos de aquí. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Vamos a ver, gente juerguista que salía en Roma toda la noche. ¿Tampoco en eso hemos cambiado?
Pues no, no mucho, Cristina. Me temo que en los tiempos de la Roma clásica, autores tan importantes y tan serios como Catón o Amiano Marcelino o nuestro amigo de Córdoba, Séneca, ya se quejaban de los jóvenes que vivían Roma la Nui.
Bueno, vamos a ver si conocemos Roma la Nui. Cuéntame, ¿cuál era el motivo exacto de sus quejas? No creo que sea para tanto.
Bueno, pues mira, por ejemplo, Catón dice que se hallan en nuestra misma ciudad ciertos antípodas que no han visto ni el orto del sol ni el ocaso. antípoda, como si vivieran en el otro
en
lado
la
del
otra
mundo.
Punta claro. del mundo.
Es decir, juerguistas que ni ven amanecer porque ya están en algún lugar celebrando, ni ven anochecer porque entonces ya están dormidos. O Amiano Barcelino, más concreto, cuenta que las calles por la noche están llenas de jóvenes tocando el tambor, vestidos como los bárbaros, cantan hasta la madrugada y molestan a los vecinos. Vamos, que los romanos salían más que el camión de la basura, como dice Leo Harlem.
Es evidente que todo sigue igual. Los juerguistas de ahora también salen hasta las tantas y confunden la noche con el día como los vampiros.
Así es, Cristina. Las noches romanas estaban más animadas que los dibujos de Hanna-Barbera, parece. Nuestro gran filósofo Séneca se queja, y con razón, de cómo la juventud se echa a perder saliendo hasta las tantas. Él dice, hay gente que ha invertido las tareas del día y de la noche y no abren los ojos fatigados por la orgía de la víspera antes de que la noche vuelva a aparecer.
Jolín, es igual que ahora. Y eso que no había discotecas, que ya nos has explicado que había no. escuelas de baile, pero discotecas no, ni afters.
Ni afters, pero vamos, te digo yo que sí habría sitios, supongo que casas o bares, donde se bebía y se bailaba hasta que la cartera aguantara. Porque mira, Séneca sigue criticándoles de manera bastante moderna. Llega a decir que para estos noctámbulos, cuando amanece, es tiempo de dormir, todos descansan. Practiquemos ahora la gimnasia, bailemos, bebamos, paseemos en litera, tomemos el almuerzo. Se aproxima la aurora, es el momento de cenar. No debemos obrar como lo hace el vulgo. Es cosa deshonrosa vivir de modo trivial y ordinario. Abandonemos el día que luce para todos. Procurémonos nuestra propia mañana y exclusiva.
Así que, sí, sí, o sea, cambiando completamente los horarios.
Todo eso dice Séneca, y la verdad es que me parece que estuviera escuchando a mi madre cuando yo tenía 20 años. Mismo sermón.
Es que es gracioso cómo les regañan, ¿eh? Y repiten lo mismo que les decimos a nuestros hijos.
Hombre, que ya les vale que no se les ve el pelo. No. Cicerón también lo criticaba, diciendo, cualidades de los juerguistas son la habilidad para el libertinaje, amoríos, pasarse toda la noche despierto al son de música muy alta. Vamos, que no hemos cambiado nada esto de que los jóvenes y los juerguistas pasan la noche in albis.
Sí, sí, es curiosísimo lo de la música alta. Cuéntanos alguna cosa más de lo poco que hemos cambiado desde la antigua Roma. Tienes que venir más veces y te estaremos esperando para ello.
Fenomenal, me apunto, Cristina, encantado siempre de volver a hablar de cosas romanas, pero bueno, me vuelvo a casa a ver si mis hijas han amanecido ya. Ayer se fueron de juega y madre.
Siguen igual desde hace 2000 años.
Eso, sálvete omnes, amigos romanos.
Gracias, Paco Álvarez. Recordad que Paco es, entre otros, autor del libro Somos Romanos. No os perdáis ninguna de sus creaciones. Pues llegamos a la recta final del programa y lo hacemos con buen sabor de boca, con buenas noticias, porque esta semana hemos conocido que un equipo de investigadores de Lausanne, en Suiza, ha conseguido hacer caminar a 9 personas con lesiones medulares. O sea, personas que tenían parálisis permanente, que no tenían sensibilidad en las piernas, que eran parapléjicos. 3 de los 9 tenían parálisis completa, caminan. Y eso realmente es impresionante. Hay mucho que conocer de este estudio, que sin duda abre una puerta a la esperanza. Y para abordarlo, para conocer más de esta investigación, hablamos con don Juan de los Reyes Aguilar, justamente responsable del grupo de neurofisiología experimental y circuitos neuronales del Hospital Nacional de Parapléjicos. Don Juan, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarlo. ¿A usted le ha asombrado tanto como a mí o ya llevan ustedes más familiarizados con esto un tiempo?
Estamos familiarizados, claro. La investigación que hace el grupo de Grégoire Courtin la conocemos, conocemos personalmente. Grégoire Courtin ha visitado nuestro hospital desde hace más de una década, y sus últimos resultados desde 2018, que estos experimentos con la estimulación epidural tienen éxito en humanos desde 2018, pues por supuesto que los conocemos. Eso no quiere decir que este avance que refiere el último artículo vuelva a ser espectacular. ¿no? Sigue abriendo camino y sigue dando pasos importantísimos.
Qué bueno. Ustedes hablan efectivamente de la electroestimulación epidural. A nosotros nos suena lo de la epidural porque cuando hemos tenido, bueno, en mi caso no, porque no existía entonces, pero las parturientas utilizan este tipo de anestesia y desde luego a mí, por ejemplo, para quitarme el útero, pues también me pusieron esa anestesia. ¿Qué es la electroestimulación epidural?
Bien, la dura madre es un tejido que recubre a la médula espinal para protegerlo. Tenemos las vértebras, que sería el hueso, luego la dura madre y la médula espinal. Pero a través de la dura madre tienen que entrar los nervios que nos llevan las sensaciones del cuerpo y salir los nervios que llevan la información hacia los músculos. Entonces, epidural quiere decir que el estimulador se pone sobre la dura madre y consigue activar las fibras que entran en la médula. Y ese es el vehículo que se utiliza para acceder a las neuronas de la médula.
¿Pero en qué consiste la estimulación? O sea, ¿es una estimulación eléctrica?
Sí. Se pone un dispositivo eléctrico, o sea, electrodos, como cuando nos estimulan también, pues yo qué sé, uno va al gimnasio y tiene electroestimulación. Dispositivos son microelectrodos entre la vértebra y la dura madre. Se hace una operación. Se coloca este dispositivo que tiene muchos electrodos y esos electrodos se sitúan de manera que las fibras nerviosas que entran desde nuestra piel, desde nuestros músculos, con información hacia la médula espinal, se pueden activar con electricidad, porque las neuronas son células excitables eléctricamente, es decir, que trabajan con actividad eléctrica. Entonces, utilizando el mismo código de estímulos eléctricos que las neuronas, se puede, hablando ese idioma, activar esas fibras y entonces actuar sobre las neuronas que están dentro de la médula espinal.
No, es una cosa fabulosa. El tratamiento, si no me equivoco, ha tenido efectos diferentes en pacientes que tenían o lesión medular completa o incompleta. Explíquenos la diferencia, porque muchos de nuestros oyentes que nos escuchan, evidentemente, manejan este lenguaje entre estos tipos de lesiones y el efecto que ha tenido el estudio en ambos casos.
Sí, muy esquemáticamente sería una lesión completa. Es una rotura total de todas las conexiones nerviosas que hay entre la médula espinal y las estructuras del encéfalo, de lo que llamamos nuestro cerebro. Bien, tanto sensoriales como motoras. Las personas por debajo del nivel de lesión no hay ninguna conexión. Es como si cortáramos una autopista de un millón de carriles. No hay posibilidad de que ningún coche pase. Una lesión incompleta es que un porcentaje de esas fibras todavía se preservan. Pueden ser incluso no funcionales, es decir, que en esa autovía que digo, los carriles estén, pero tienen tantos baches y tantos problemas que los coches no pueden circular. Entonces, la diferencia fundamental es completa, no hay conexión de ningún tipo, incompleta. Hay conexiones no suficientes para recuperar la función, pero que con esta electroestimulación se ha optimizado y entonces es lo que tiene más éxito.
Claro, ustedes, por ejemplo, en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde son un centro de referencia internacional, pues habrán suscitado mucho interés con estos experimentos. ¿En qué medida una persona que queda parapléjica o tetrapléjica puede aspirar a este tipo de recuperaciones?
Pues, como describe el artículo del profesor Curtín, ellos seleccionan un tipo de personas que serían los que tienen una lesión a nivel torácica baja lumbar en el que pueden situar el dispositivo de electroestimulación en las zonas de la médula que van a que controlan nuestro movimiento de las piernas, toda la musculatura. Entonces, se podrán beneficiar de esto. Ellos hacen una selección. Fíjese, bueno, ahora mismo tienen abierto un ensayo clínico multicéntrico en toda Europa para ir evolucionando en la recogida de datos. Pero ya están una selección de una serie de personas que tienen una lesión incompleta y tres completas. Y definen que tiene mucho éxito en las incompletas y tiene éxito en las completas, pero no permanente. Entonces, no solamente en nuestro hospital, sino a nivel mundial, se beneficiarán un tipo de lesión medular. La lesión medular es algo complejo, diverso. Una persona puede tener roto la médula a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar, puede ser completa o incompleta. Es más, el problema de la lesión medular no es solamente por un golpe o por un trauma, puede ser por una desmielinización, por un problema de infección, por una falta porque se mueren de tiempo, por un infarto, incluso un infarto que sucede a nivel medular. Toda esa diversidad hace que la lesión medular sea algo tan complejo, casi, yo diría casi no igual que el cáncer, que hace tres décadas lo tratábamos todo de la misma manera y hoy día el cáncer casi tiene tratamientos personalizados. A lo que tiende el tratamiento de la lesión medular es a la personalización, a la medicina personalizada. Grégoire Courtine está avanzando en un tipo concreto de recuperación funcional para la lesión medular. Y ese es un éxito, sin duda, pero va a beneficiar fundamentalmente a un tipo de lesionados.
Claro. ¿Y qué calidad de vida recuperan las personas beneficiadas?
Bueno, la calidad de vida ya normalmente se mide pues porque la persona pues recupera la función. Es decir, alguien que esté en una silla de ruedas, volver a caminar es suficiente, ¿no? Sin embargo, la calidad de vida no solamente se mide con esos parámetros. La calidad de vida es que una persona pueda estar en la barra de un bar de pie hablando con personas, que pueda controlar además determinadas funciones, no solamente la función motora de andar. Se controlan muchas más funciones que son un producto de la lesión medular. Por ejemplo, hay personas que dejan de tener el control sobre sus esfínteres a la hora de ir al baño, y este tipo de estimulación lo puede recuperar, que también tienen otros trabajos publicados en ese sentido. Entonces, la calidad de vida no es solamente física, es incluso emocional.
Claro.
El verse otra vez capaz de, ¿verdad? Porque no perdamos de vista que cuando se pierde una enfermedad tan traumática como la lesión medular, no solamente afecta a lo físico, afecta a lo mental, a que ya no puedo hacer y poder volver a hacer, muy importante.
Claro. Una última cuestión. Usted ha avanzado que esta electroestimulación medular podría ser útil en la esclerosis múltiple. Ojo que no hablamos de ELA, no hablamos de la lateral amiotrófica, pero me pregunto si efectivamente esto también es esperanzador en este caso de la esclerosis.
Lo ha matizado usted perfectamente, Cristina. Di una charla para la Fundación GAEM. Y sí, a ver, la esclerosis múltiple también es una enfermedad complejísima. Puede afectar solamente a nivel cerebral, puede afectar a nivel cerebral y medular, o puede afectar solo a nivel medular. De nuevo, será necesario identificar el tipo de pacientes y el tipo de esclerosis que se tiene. Pero, sin dudas, esto abre una puerta importante para los pacientes de esclerosis que a lo mejor están afectados a nivel cerebral, porque no es simplemente es igual de duro, pero preservan funciones medulares y se podrían activar o reactivar funciones medulares cuando algunas estructuras del cerebro ya no se conectan.
Fabuloso.
Y también es cierto que no todo vale para todo. Creo que ha matizado muy bien, porque en la ELA, que es otra de las enfermedades devastadoras neurodegenerativas, se mueren las neuronas que mueven los músculos. Entonces ahí no hay manera ya de interactuar.
De reactivarlas, claro.
No, exactamente.
Don Juan de los Reyes.
En cualquier caso, sí que abre esperanza para esta y para otras enfermedades neurodegenerativas.
Bueno, y además nos muestra que el camino de la investigación es incesante y no podemos tirar nunca la toalla. Don Juan de los Reyes Aguilar, investigador responsable del Grupo de Neurofisiología Experimental y Circuitos Neuronales del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias, un placer.
Un saludo, hasta luego. Me entusiasma esto, ¿eh? Realmente son avances sorprendentes. Bueno, pues muy rápidamente, venga,
vamos con el primero de los oyentes, con la huelga que comienza esta medianoche, la del transporte. El primer oyente.
Soy camionero, 40 años. La huelga la hacen los transportistas por culpa de los grandes operadores. Yo, por ejemplo, no necesito hacer huelga, ¿por qué? Si me cuadra, trabajo, y si no, no trabajo. Si me gusta el viaje, me interesa, lo hago, y si no, no lo hago. Pero es verdad que todo no está igual. Yo tengo que pensar en todo.
como nos han explicado los dos camioneros
sí,
de esta mañana,
señor,
que no todo el sector está igual.
A ellos, sí,
y
sí,
los dos
sí,
eran autónomos.
El papel de los grandes del sector.
Efectivamente.
Muchos oyentes también hablando de la huelga en el sector sanitario, aquí en Madrid, en Cantabria, amenaza también en Aragón, en Navarra, Cataluña, País Vasco, bueno, en muchas zonas de la geografía española. Pero pasamos, si quieres, Cristina, al desayuno, que hemos hablado que favorece a los niños en el colegio, sobre todo en las notas. Tenemos una oyente longeva, pero que también desayuna muy bien.
Un yogur, un kiwi, unas tostadas del pan siguiente, pan, con unas gotitas de aceite y una infusión de tomillo con una cucharadita de miel.
Ahí pero está el desayuno bien continental de la señora, ¿eh?
Ay, qué bien, qué bien. Bueno, pues me toca despedir.
Ay, vaya.
Diego González y Paulete, ha llegado ese momento inmarcesible y sorprendente. El programa lo ha hecho Marcio Ortega, lo hemos hecho Diego González, Paloma Paulete, Aura Rubio, Jesús García Ercilla, Natalia Escobar y Cinta Molina llevaron el control en sendos días y el central era de Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós! ¡España!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Faltan 7 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE. Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche. En 13.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado!
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y esa última hora la tenemos en la provincia de Ciudad
Real. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Cadena COPE.
Existe un modo de evitar que nadie sufra por carecer de lo más básico para vivir. Consiste en compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada. Así lo dice el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres. Se trata de justicia social, pero también de construir iglesia mediante la preocupación de los unos por los otros. Desde la iglesia primitiva, recuerda Francisco, en cada Eucaristía se realiza una colecta para que a ninguna hermana o hermano le falte lo necesario. Tan importante es esta dimensión de la vida cristiana que Francisco advierte de que la preocupación por los pobres no puede ser delegada en otras personas o instituciones, por eficaces que puedan ser. Partir el pan de la propia existencia con los hermanos y hermanas es el camino de imitar la pobreza de Jesús, esa pobreza que no denigra, sino que nos libera y nos hace felices. Respondiendo a este llamamiento, la Conferencia Episcopal y Cáritas Española animan a las comunidades cristianas y a toda la sociedad a movilizarse en un momento tristemente marcado por las consecuencias de la guerra y la precariedad. Este es también el sentido de la iniciativa 24 horas que celebra este fin de semana Manos Unidas. En medio del océano de dificultades e incertidumbres que es hoy la actualidad, los testimonios, fotos y vídeos de personas con velas en la mano simbolizan esos gestos, más pequeños o más grandes, con el poder de cambiar el mundo y de iluminarlo con la luz de la esperanza.